7:12 minutos de la noche, algo más tarde de lo que acostumbramos, pero bueno, Venezuela siendo Venezuela y los problemas de Venezuela siendo Venezuela. Vivimos un doble terremoto que sacudió no solo las bases de nuestros edificios, agrietó nuestras paredes, dejó miles de personas muertas. Se vio como un Estado estaba destruido, pero una sociedad tenía sus cimientos bien formados. Y de eso queremos hablar hoy, de qué viene ahora para Venezuela, cómo nos recomponemos, cómo tapamos las heridas y también cómo es esa Venezuela, sobre qué debe pararse esa Venezuela del futuro. Nos acompañan hoy, además de mi partner in crime, Nicole Colster, Mirla Pérez, trabajadora social, especialista en estudios sociológicos, José Ramón Morales, especialista en políticas públicas y de gobierno, ha dado clases en el Tecnológico de Monterrey, también en Harvard y otras universidades internacionales, y es especialista en eso, justamente, políticas públicas, políticas económicas. Gracias por venir en unas semanas tan difíciles para Venezuela, 15 días después de algo que no puede ser más catalogado más que otra tragedia más.
Aquí tengo que compartir, tuvimos un problema técnico y vamos a compartir, Adriana y yo, el micrófono. Y yo quería agregar que hoy más que nunca, en mi caso, me siento orgullosa de ser venezolano, de venezolana. Creo que esta tragedia nos ha abrazado como hermanos y en un momento en donde el Estado no responde, vernos todos ayudando de la manera que podemos con lo poco que tenemos es creo que un abrazo al alma. Y quiero comenzar contigo, Mirla, porque precisamente tienes un artículo que compartiste en La Gran Aldea y dices eso, cuando la tierra tiembla y no hay un Estado. ¿Qué has visto a lo largo de estas horas tan difíciles en nuestro país?
Bienvenida nuevamente, Mirla.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido muy sorprendente, muy duro, todo lo que hemos vivido en estos últimos días. Es la manifestación de no tener Estado. Es, digamos, el primer acercamiento que uno hace a esta tragedia. Porque el terremoto fue devastador, de eso no hay duda. Pero lo que hay antes del terremoto, y me apropio de esa frase porque me parece tan lúcida, tan ubicada en la realidad. El terremoto lo produce la naturaleza, lo que está antes y después es el campo de la política. Y el antes es precisamente todas las políticas que se han venido siguiendo en estas últimas décadas. Entender el terremoto hoy en La Guaira no es posible si no miramos el 99. El 99 es la primera señal. De hecho, en los relatos que hemos encontrado con nuestros investigadores en campo es precisamente eso. La gente se identifica como sobreviviente de una primera tragedia que ocurre en el 99 y hoy vuelve a ser ese mismo damnificado, esa misma persona que sufre todas las consecuencias del Estado. Por un lado tenemos esa cara, por el otro lado se desnudan todas las instituciones. No tenemos hospitales. Nosotros venimos desde el Observatorio Convivium del Centro de Investigaciones Populares, venimos documentando cómo en este país hay subregistros de muertes, por ejemplo, materno-infantil, de muertes en las emergencias en los hospitales, antes que ocurriera el terremoto. Antes que ocurriera el terremoto teníamos hambre, venimos haciendo un seguimiento al hambre que reapareció en Venezuela y las pésimas condiciones hospitalarias. Y eso, con esa realidad, nos encuentra el terremoto. Entonces, estamos totalmente desprotegidos. Una sociedad muy solidaria, muy de acompañamiento, una sociedad que ha dado la vida en todo este proceso, pero que, evidentemente, el que puede hacer que estas acciones ciudadanas, comunitarias, sean efectivas, es precisamente el Estado. Y el Estado no lo ha hecho. Pero no lo ha hecho solo por incompetencia. No lo ha hecho, lo que nos indican los datos es que ha sido diseñado para eso, para no auxiliar, para sostenerse en el poder a expensas de la vida. Porque eso lo venimos registrando antes del terremoto y ahora después del terremoto con la destrucción más absoluta. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Como sociedad terminamos teniéndonos los unos a los otros. La ayuda mutua, el acompañamiento, pero sin las brújulas y sin el señalamiento que todo Estado moderno debería tener. El Estado es quien tiene la identidad de todos los ciudadanos. Tiene una data de oro, la identidad, ubicación, que son fundamentales para poder desarrollar cualquier política pública. Y esa data, ¿dónde está?
La usaron en su momento cuando el tema electoral y la persecución que hubo, y ahí sí fuimos rapidísimos en tomar acciones, ¿no? Pero bueno.
En conseguir reprimir a la gente. Sí. Pero José Ramón es especialista justamente en políticas públicas, políticas de Estado, políticas de gobierno. Y si bien Mirla habla de esa sociedad con esos cimientos fuertes que salió de inmediato a responder a la emergencia, bueno, ahora ya a 2 semanas después hay que ver cómo se recomponen las cosas. ¿Cómo recomponemos un país para el que se necesitan, según los cálculos de Naciones Unidas, 6.700 millones de dólares? Según los cálculos de Asdrúbal Oliveros, 15.000 millones de dólares para reparar todo. Pero hay posibilidad... ¿Hay músculo por dónde comenzamos a repararnos? José Ramón, especializado en políticas públicas.
Sí, no, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación.
Si te puedes acercar un poquito por si acaso.
Muchísimas gracias por la invitación. Yo no podría enfatizar ni estar más de acuerdo con los comentarios que hace Mirla, ¿no? Yo ahorita soy profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y apenas ocurre en esto el episodio de los terremotos, nuestros colegas... mexicanos empiezan a hablarnos de su experiencia, de sus fuertes experiencias con temas de terremotos, tanto en el 85 como en el 2017. Y en ambos casos yo siento que la reacción de la ciudadanía fue igual de bonita y de bruces vas a ayudar, ¿no? Eso se vio mucho allá, pero lo que se vio allá, que no se vio aquí, es un gobierno con legitimidad y capacidad, no solamente respondiendo con las capacidades que no tiene la gente, sino teniendo la legitimidad para organizar la acción ciudadana en respuesta a las distintas cosas donde se está trabajando. Yo siento que la respuesta a un desastre de este estilo tiene como 3 fases, ¿no? La primera es una fase de rescate, que la segunda es una fase de atención a damnificados y, digamos, limpieza y análisis de estructural, ¿no? De qué estructuras están bien, qué estructuras necesitan refuerzo, qué estructuras deben ser demolidas. Y luego viene un proceso de replanificación urbana, reconstrucción, etc. Estamos entrando en una fase de transición entre la fase de rescate y la fase de atención a damnificados y limpieza, a falta de una mejor palabra quizás, ¿no? Ya eso lo vemos, ¿no? Yo estaba llegando hace unos días al aeropuerto de Valencia y apenas paso migración la gente empieza a aplaudir. ¿Quién estaba aplaudiendo? No, era un grupo de rescatistas españoles que se estaba yendo. Entiendo que había un hospital militar italiano que lo están recogiendo. Ya se empieza a ver que, digamos, los esfuerzos internacionales de atención desde la perspectiva de rescate del más inmediato, ya esa fase está lamentablemente finalizando. Ahora, cuando se va la atención internacional, digamos, también se están yendo los ojos directos del resto del mundo a la atención al desastre, y también con el tiempo la atención del mundo se va también y estamos quedando relativamente solos con un gobierno que no tiene las capacidades ni la legitimidad para actuar en la fase que viene, que es la distribución de recursos para la atención a damnificados y las decisiones de limpieza, reestructuración o demolición y luego posterior planificación y reconstrucción. Desde un punto de vista de recursos, los números que tú planteas son enormes. Estamos hablando de alrededor de 10% de la actividad económica del país o más, ¿no? 10 puntos del PIB es una cantidad enorme de dinero que hay que distribuir a la atención de esta crisis en específico. Y entonces, claro, ahí tú ves cómo, de cierta forma, algunos esfuerzos internacionales de transmitir recursos hacia la atención de la, de la situación del país parecieran palidecer versus las necesidades. Pero el problema es que no es solamente un tema de falta de recursos, es falta de capacidades y sobre todo falta de legitimidad para el uso de los recursos que se envían. La gente no termina de mandar más recursos porque no hay el mecanismo en el cual tú sabes que si pasa por esa vía, los recursos se van a destinar sin malversación y sin discriminación a la atención de la crisis donde más hace falta, independientemente de quién es el que la necesite. Y yo pienso que ese problema hay que resolverlo. Necesitamos algún esquema de gobernanza de urgencia, algún esquema institucional de emergencia para el manejo de los recursos, de forma de que puedan movilizarse y atender a los problemas sin que sean de forma transparente, de forma de que no vayan a la malversación y a la discriminación. Y eso yo creo que es una parte de la conversación que a veces se deja de lado porque las urgencias son tales que se siente que mientras más recursos le mandes al tema, mejor, independientemente de cómo. Y la verdad es que el cómo es clave, no solamente para que los recursos vayan al propósito, sino porque ante la garantía de que los recursos van al propósito, la gente se siente más motivada a enviarlos y a ofrecerlos para esos propósitos.
Claro, porque es un gobierno que no solo no tiene legitimidad, sino también no tiene confianza. La gente no tiene confianza en eso. Y iba un poco por allí también el tema de cómo está utilizando el gobierno esta tragedia para ralentizar el proceso de transición política que muchos venezolanos estaban esperando luego de lo sucedido el 3 de enero, porque sigue pasando que obviamente ahorita estamos abocados al tema de la tragedia que nos sacude a todo el país, pero en los estados sigue faltando la electricidad. Tenemos llamadas de personas que nos cuentan que tienen 8 horas sin luz en estados que también fueron afectados por la tragedia en menor medida. Pero ¿cómo todo esto hace que dirijamos nada más la mirada al tema de la tragedia, a la crisis humanitaria, y el gobierno, por un lado, deja de hablar de alguna manera en este cambio o esta transición? Se cumplieron los días previstos por la Constitución y acá seguimos con Delcy Rodríguez al mando, que nadie la eligió como presidenta. Entonces, estos recursos que van a llegar al país para que sean administrados y para que se le dé una respuesta a la gente, ¿quién los va a administrar? Es esta misma gente que llevó al país a una crisis humanitaria.
Fíjate que en La Guaira y en los testimonios que vamos recogiendo de las personas que encontramos y en la calle, hay mucha rabia, mucha indignación, rabia. Se acerca algún funcionario y hay un rechazo absoluto, porque además se mezcla la rabia con el dolor. Lo que tú señalabas ahorita, rescate y asistencia, el rescate nunca se saldó. No hay rescate. Tú ves a la gente sentada frente a los edificios demolidos por el terremoto diciendo, yo de aquí no me voy, porque allí está mi familia, ahí está mi hijo, ahí está mi nieto. Yo tengo que enterrarlo con dignidad. O sea, yo de aquí no me voy. Entonces, esa primera fase de rescate nunca, no se cumplió. No hubo un proceso que se cerró. Y la gente lo tiene muy claro. Ve indolencia, ve maldad en ese hecho, en el hecho de que me salvé y los que pude salvar los salvamos porque pusimos nuestras manos, porque levantamos nuestros cadáveres y levantamos esos muros que estaban sobre ellos, pero no porque el Estado intervino. Fíjate que es sui generis el modo, como tú estabas señalando ahorita, cómo se fue atendiendo la tragedia. Pasamos inmediatamente del rescate a la asistencia. Realmente no hubo rescate, porque lo que está de mano, en las manos del ciudadano y de las comunidades, es la asistencia, porque allí es donde puedo ser solidario y donde sobró la comida. Mira, nosotros paseamos el día 1 por cantidades de refugio y ya nos decían, tenemos mucha comida, porque la gente fue sin escatimar esfuerzo a llevar toda la comida posible, todo, los alimentos por hacer, enseres, etcétera, a todos estos refugios porque estaban esperando, porque es lo que podemos hacer como sociedad. Y en la parte especializada que le correspondía al Estado por ser el que tenía el poder, el que tenía las capacidades técnicas, que vimos que no la tiene, y si no la tiene es imperdonable, porque este país es sísmico, este país tiene que tener protocolos de asistencia en caso de esto, estar preparados, y no estarlo es responsabilidad del Estado sin ningún tipo de atenuante. Entonces, eso lo está viviendo el ciudadano. ¿Qué nos queda? En este momento, evidentemente, van a comenzar a reclamar que el dinero que entre tiene que entrar y que sea realmente invertido en la zona de tragedia. Eso va a ser una exigencia. Evidentemente, ellos han tratado de tapar, porque todavía en las encuestas que van saliendo, la principal preocupación del venezolano es el cambio político, porque el cambio político no está disociado de la realidad.
Pero
es
¿se
la
puede
asociación.
Dar, Mirla, disculpa que te interrumpa, en este momento el cambio político, cuando ya tú ves el Estado desnudo frente a la gente rechazándote, despreciándote, y ya te perdió el respeto si lo tenía, porque lo que te tenía realmente era miedo. Pero ¿se puede dar ese paso a una democratización cuando vemos que detrás de las autoridades interinas está Estados Unidos apoyándolo y diciendo que está haciéndose todo bien? Y no quiero yo decir si lo están haciendo bien o mal, pero sí el tema de cómo pasamos de este dolor, rabia, a igual nos correspondía una elección, igual ya tienes 6 meses en el poder e igual corresponde a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia decir qué demonios vamos a hacer institucionalmente. Con todo el dolor que tenemos encima, igual es un paso que había que dar.
Y que hay que dar, y que hay que dar. Y este es el momento, siendo que la coalición de poder en este momento se está manifestando de la manera como se está manifestando, que por un lado el régimen ilegítimo se sigue sosteniendo sobre la base de un poder internacional evidentemente fuerte, pues. Nos queda la pelota del lado de la ciudadanía. O sea, son las comunidades, somos los ciudadanos, con las herramientas que tenemos, con el poder que tenemos y las herramientas que tenemos, usar la denuncia, tratar de articularnos y seguramente vamos a abrir un camino. No digo que sea fácil, la democratización suena vinagre en este momento, ¿no? Pero vinagre con mucho dolor.
Sobre una herida abierta.
Con una herida abierta. Y esa herida abierta mueve también, así como está moviendo a esta gente. Ahorita tú lo ves sentado, coño, esperando que me saquen al que murió, pero también está una rabia contenida, que eso es también como especie de un tsunami. Está allí y en cualquier momento esa rabia tiene que saltar. Y eso tiene que conducirse políticamente. Ahí es donde está precisamente el trabajo de la oposición que le dé cauce, que se comience también a darle una conducción a esa rabia contenida que está dentro de los ciudadanos.
José, ¿tiene el Estado o el gobierno de Elsie la capacidad de reubicar a estas 17.000 familias que han quedado sin casa? Creo que son 17.000, Adris, corrígeme si no es
bueno,
así.
Bueno, por ahora hay unos 14.600 durmiendo en albergues, pero obviamente hay gente que sobrevivió, que ahorita está en casa de un familiar, pero que en algún momento tiene que ir a algún lugar.
Claro. A ver, primero, como en reacción también a la pregunta previa sobre el tema de la democratización, yo quería como hacer un par de puntos que vienen desde la como literatura académica en economía y ciencia política sobre un poco estos temas, ¿no? Hay toda una literatura que habla de la ventana de oportunidad democrática que se abre después de los desastres naturales, ¿no? Entonces, como que se ha estudiado como en los procesos de democratización en el África subsahariana, se volvían mucho más probables en un país cuando el país percibía una sequía enorme. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque en esos momentos de crisis económica son como unos momentos de coordinación del disenso, ¿no? Son momentos en los que todo el mundo se molesta contra el gobierno en el mismo momento, se organiza el disenso y hay una tensión y lo que viene, el que viene no tiene tanto poder, tiene que distribuirlo, se abre una oportunidad de democratización. Yo creo que lo que está diciendo Mirta es clave, ¿no? O sea, como que a las primerísimas de cambio, El tema de democratización pasa a un segundo plano porque hay que atender la emergencia. Pero el país está en duelo y una de las fases del duelo es la rabia. Y eso abre una ventana de oportunidad democrática en el marco de esta literatura. Yo siento que en el marco de la investigación que yo he hecho sobre este tipo de temas, yo estudié tres cosas sobre Venezuela interesantes para lo que nos está pasando, ¿no? Uno, yo estudié como la distribución de beneficios después de la vaguada de Vargas. Dos, la distribución de beneficios después de los apagones de 2019, y luego he estudiado un poco el uso de los consejos comunales durante la crisis económica del país después de o alrededor de 2017. Y un poco lo que nosotros vemos es que en el caso de Vargas es verdad, y la gente lo señala con mucho motivo, recuerda que no, es que Chávez no permitió que entrara ayuda humanitaria de Estados Unidos, y eso era un ángulo politizado de la respuesta a la crisis. Y eso es verdad. Sin embargo, lo que yo conseguí en mi análisis empírico es que la distribución de beneficios y de efectos económicos meses después de la vaguada no pareciera haber una heterogeneidad política de que a las zonas de Vargas que eran más o menos chavistas le fue peor o mejor en términos de su exposición a la vaguada, ¿no? Entonces, no, pareciera que el chavismo en el marco de restricciones democráticas no necesariamente fue discriminatorio en la atención a un desastre natural. Sin embargo, te mueves hasta 2019, ya es el chavismo en el marco de control autoritario del gobierno, pero contestado por la ciudadanía, y era el momento de la crisis constitucional, Guaidó y todo el cuento. En ese momento, las zonas más afectadas en el país por los apagones recibieron más racionamientos solo si eran de la oposición, solo si iban hacia la oposición. Entonces, es evidencia empírica muy clara de discriminación política en la distribución de dolor y favores en respuesta a la crisis, ¿no? Nos movemos entonces a 2026 y estamos con el terremoto. La preocupación es que, o sea, ¿cuál es el contexto institucional de restricciones del chavismo? Bueno, el chavismo sigue operando bajo un sistema, todo lo que acabamos de decir, no han habido elecciones, no se reconocieron las de 2024 que ganó la oposición por más del doble de los votos, ¿sabes? Todo lo que sabemos que ocurrió. Entonces sigue siendo el andamiaje autocrático que permitió la discriminación del 2019 bajo las restricciones del tutelaje. Y esa es la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos desde la perspectiva de cuál es esa institucionalidad de urgencia, esa gobernanza de emergencia a la que tenemos que apelar para garantizar que los recursos vayan de forma transparente y sin discriminación a donde hay más necesidad. Yo creo que allí es donde tenemos que apalancarnos mucho en exigir al marco del tutelaje que establezca condiciones y criterios para la distribución de recursos que sí permitan invitar la transferencia de recursos a la atención. Porque si estamos hablando de que la alternativa para dirigir recursos a la atención de la crisis, para el tema de los 14.000 hogares que están damnificados y todo eso, va a ser que le va a entrar una cuenta del chavismo sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de transparencia, no solamente está más que justificada la suspicacia y la desconfianza de la sociedad, sino que esa suspicacia trasciende las fronteras nacionales y nadie va a querer donar a ese mecanismo. Entonces, si queremos, me explico, ahorita la conversación pareciera hoy de más temprano era que le escribimos una carta al rey para...
El rey Carlos III.
Devuélvanle nuestro oro.
Bueno, si ese oro es para que te lo depositen en la cuenta y tú hagas con eso lo que tú quieras, ¿sabes? Le pediríamos que, por favor, no gracias. Si eso va a ir a través de un mecanismo institucional, transparente, a través del cual se van a distribuir los recursos a donde hacen falta, bienvenido sea.
Y ya que tú eres especialista en eso, Delcy Rodríguez habló del Fondo Monetario Internacional, $200 millones. También se habló de una suerte de cuenta con la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Y también dijiste el tutelaje. ¿Estados Unidos nos va a tener que administrar la plata para que Delcy Rodríguez y afines se porten bien? ¿O Estados Unidos se va a Dios y aquí nos quedamos con Delcy Rodríguez y afines jugando monopolio con el dinero que mandó la gente? No sé si puedes responder todo ese abanico.
No, yo lo que creo es que estaríamos mejor con el gobierno operando bajo restricciones institucionales estrictas en el marco del tutelaje que el gobierno operando sin restricciones. El gobierno operando sin restricciones, todos somos suspicaces por todas las razones habidas y por haber. Y encima vas a ser más incapaz de movilizar recursos para la atención de la crisis porque nadie va a querer donar para ese mecanismo institucional de distribución de recursos. Eso en el marco de que el terremoto nos pasó ahora y ahora este es el gobierno que hay. Entonces, claro, en el marco de que ese es el gobierno que hay, en el momento en el que hay que entender los factores de emergencia, la única institucionalidad de emergencia que vamos a poder movilizar creo que se deriva del tutelaje. Que creo también que lo que hay que hacer es relegitimar al Estado venezolano lo antes posible. Entonces, claro, esto creo que en las primerísimas de cambio lo pone en un segundo plano, pero en el, ¿sabes?, en semanas o menos de varios meses se va a notar la urgencia de la relegitimación porque un gobierno operando sin legitimidad no va a poder movilizar la aceptación y la cooperación de la ciudadanía.
Tenemos varios comentarios, vamos a leer algunos de ellos. ¿Cuánta urgencia suma la tragedia de los dos terremotos a la necesidad de transición y cambio político democrático en Venezuela? Y a la vez, ¿cuántos obstáculos para ello significa la emergencia? ¿Qué pasa con los recursos económicos de otros países? Porque las contribuciones en especie se complican por la logística y daños a infraestructura de comunicaciones. Prohibido olvidar que hubo una comitiva de japoneses que advirtió que esto podía pasar y que incluso redactó un plan de prevención ante la catástrofe. Los terremotos terminan de quitar la careta a la dictadura, al dejar abandonados a toda una población que necesita ayuda urgente. Bueno, son ya cosas que ustedes han hablado, pero como este tema de recomponernos amerita un gobierno responsable. Un gobierno responsable que, bueno, en este momento está siendo, insistimos, tutelado por los Estados Unidos y un Estados Unidos que no se ha visto molesto frente a la emergencia. Hemos visto las reuniones, hemos visto las condecoraciones a los brigadistas estadounidenses que apoyaron en la tragedia, pero vamos a seguir con el tutelaje hasta el 2000 siempre mientras esto se recompone, porque Mirla, hablaba de presionar, pero ¿somos capaces de presionar en este momento? ¿Tenemos el músculo con tanto dolor? Porque si bien La Guaira puede ser solo una entidad, pero en Maturín no hay luz, en Maracay no hay luz, en el estado Zulia ni hablar. Es decir, ¿hay músculo en este momento social para presionar? Estados Unidos quiere que presionemos, porque también vemos el dilema de María Corina Machado, ¿pudo entrar o no pudo entrar gracias a Estados Unidos? ¿O porque Estados Unidos no se lo permitió o no? ¿Fue un funcionario del INAC el que no dejó volar al piloto hasta acá? Hay también toda una encrucijada que está paralela a la emergencia.
Claro. Ese es un punto crucial que tenemos que considerar. La sociedad ha venido desmontando el Estado. Eso es uno de los datos que tenemos nosotros bien documentado a través de las distintas investigaciones. El Estado comunal terminó siendo desmontado por la ciudadanía, por las comunidades. Es un aparato sin ningún tipo de fuerza. Desde hace mucho tiempo, la gente también viene diciendo no quiero que me den nada, podemos resolverlo. Eso está allí. Esa es la potencia de la que tenemos que valernos, por un lado. Por otro lado, como tú dices, el terremoto tuvo un efecto devastador en una zona específica. Tienes todo un país detrás. Ese país, por las comunicaciones, también es un país que está dolido profundamente, porque tiene amigos, porque tiene vínculos, y los vínculos en el venezolano son fundamentales, son los que realmente nos mueven. Esta oportunidad, o sea, no estamos en la oportunidad de la quietud. Yo creo que esta es la oportunidad precisamente de que un discurso, una propuesta que ya viene caminando desde 2024 o 2023 con las elecciones primarias, comienza a despertarse la sociedad. En el 2024 tenemos el resultado que tenemos. Tenemos una sociedad beligerante, actuante, firme en una decisión. Yo creo que en este momento, y está muy claro que el propósito es el cambio político dentro de las distintas fuerzas sociales y desde las mismas comunidades, hace falta precisamente la amalgama que haga que todo este componente lleno de rabia, de frustración, haga el camino y comience y que se termine, no es que comience, ya comenzamos hace mucho tiempo, que termine de producirse el cambio que tiene que producirse. Y eso tiene que ser la política, eso tienen que estar haciendo los distintos grupos políticos a lo largo del país. Politizar no es, es precisamente la politización es la toma del espacio público, decidir sobre el espacio público, decidir sobre el Estado. Eso es lo que debemos hacer los ciudadanos. Y este es el momento para que eso pueda generar realmente un cambio que democratice el país. O sea, estamos en ese momento. Yo la verdad no me veo un 2027 sin una fecha electoral, sin un camino claro hacia una transición, porque es insostenible. En las comunidades nosotros estamos viendo permanentemente ese empuje, ese deseo de salir a protestar, a hacer el cambio que necesitamos, porque nada de esto se va a mejorar, ni lo anterior al terremoto, ni lo posterior se va a mejorar mientras exista la misma relación política que está. Tiene que producirse el cambio. Y eso está en el ciudadano. El asunto es cómo hacer que eso que está termine de convertirse en la fuerza necesaria para llegar a lo que deseamos. Pero de ninguna manera yo veo un escenario de quietud, un escenario en el que no se determine lo que tiene que determinarse en este momento, que es la ruta electoral para una transición que realmente tenga que darse.
Pero para eso ello, está allí. ¿Verías oportuna entonces la entrada de María Corina Machado como indispensable para que este proceso avance y no se quede allí en el que en simplemente esa rabia contenida que está no solo por la tragedia, sino por todo lo que están pasando los venezolanos en el interior del país?
Claro, su entrada es vital, porque la entrada de un liderazgo con la fuerza que tiene el liderazgo de María Corina, que encauzará esa fuerza, es fundamental. Es fundamental para ir dando, marcando el paso hacia esa transformación, que están dadas las condiciones. Dicho en lenguaje marxista, condiciones subjetivas y objetivas. Están dadas ya desde hace, ya el venezolano lo decidió. Y así somos los venezolanos. Así como somos solidarios hasta el final, somos también, tomamos una decisión y la decisión que hemos tomado tiene que producir el resultado que estamos esperando. Y tiene que construirse. Ya tomamos la decisión, el 24 fue definitivo. La decisión del 2024 fue definitiva. Allí ya hay un quiebre básico, fundamental. Y ese va y está marcando la historia que estamos construyendo en este momento. Con un terremoto devastador, pero la historia continúa su camino.
José Ramón Morales, nuestro otro invitado, especialista en políticas públicas, económicas y de gobierno. Bueno, viendo todo este panorama por el que hemos dado vueltas, el músculo del Estado, más el tutelaje, más los fondos que se están dando, ¿eso puede conducir a que de verdad esto se pueda dar en orden, en que las 14.600 personas que hoy están durmiendo en albergues y las que pronto van a pedir una casa puedan tener una casa, o este Estado es... Este Estado no, este país en líneas generales, porque el Estado ya vimos cómo actuó, pero en líneas generales, ¿este país tiene músculo para recomponerse en cuánto tiempo, si lo hacemos bien?
O sea, el punto de lo que acabas de decir es, o sea, clave la condicionalidad en la existencia de una institucionalidad de emergencia para el buen manejo de los recursos que se movilicen para este propósito. Si no, yo siento que, digamos, es muy probable que las cosas se alarguen en el tiempo, no por falta de recursos, sino por falta del manejo adecuado de los recursos. Una de las cosas que mencionaba, creo que alguien de la audiencia, era este tema de que no todo es plata, ¿no? Es como que aquí estamos hablando de mover cajas de medicina para llevarlo al ambulatorio, tal. O sea, que es como ¿sabes? Parte de mi investigación es sobre este tema de cómo la institucionalidad chavista ultralocal, los consejos comunales, terminó apoderándose del manejo del recurso que estableció el régimen para responder a la crisis alimentaria de 2017 y terminó habiendo enormes procesos de discriminación política en la distribución de la caja CLAP. ¿Qué me dice que si tú vuelves a utilizar el mismo mecanismo que utilizaste para las cajas CLAP no vas a ser discriminatorio y condicionar en el comportamiento político el acceso a la medicina de la tal para la familia? O que la casita o el albergue que está se le dé a la familia porque si firmó o no firmó. Todo eso, o sea, tanto desde la parte de diseño más macro hasta la parte de distribución más micro, todo tiene que aislarse de presión política. Y con este gobierno, que es ilegítimo de origen y que... ¿sabes? Y que tiene más de 27 años de historia de hacer esto, de hacer esta discriminación y malversación de fondos y todo esto, es como que no hay forma en la que la gente no sea suspicaz de que sin controles institucionales, tanto en el diseño de la respuesta como en la implementación en el detalle, vayan los recursos a ir a donde deben ir. Yo creo que si hay la institucionalidad, no solamente con los recursos que hay se va a poder atender en buena medida la crisis, sino que se van a poder movilizar mucho más recursos porque más gente va a estar dispuesta a ofrecer recursos, a donar, muchos más países, muchos más donantes, mucho más, etc. Entonces, pero creo que ahí lo importante es que todo es contingente en una institucionalidad que permita que los recursos que hayan vayan a donde van. Eso va a hacer que los recursos se utilicen en resolver el problema y que puedas invitar más recursos a resolver los problemas.
Pongámonos en el escenario ideal de que hay un gobierno responsable, institucional y que va a hacer caso a las multilaterales, multinacionales y todo aquel que quiera donar. Te preguntaba el plazo, porque esto es un país pobre que perdió 80% de su actividad económica en la última década. ¿Cómo ese país pobre echa para adelante? Vamos a poner, insisto, el escenario idílico de que se portan bien.
Claro. A ver, no te quiero decir
que... Y que está en un proceso de reestructuración de la deuda también.
Claro.
¿No? Y que no ha dado los números.
Son tantas variables que... O sea, no te quiero ofrecer una falsa impresión de precisión.
Sí.
O sea, te quiero decir como algo como más direccional. Tal.
Claro.
Va a depender en parte del diseño. Yo creo que es difícil pensar que la atención a la respuesta va a ser como un seguro, que cualquier persona que perdió la casa, bueno, entonces vas a tener tu mismo apartamento en la misma zona, ¿sabes? Porque probablemente el rediseño urbano de la zona va a tener que atender a problemas de la zona que no se atendieron en el pasado y eso va a afectar la densidad posible en ese espacio. Uh-huh. Entonces hay un montón de variables que no tenemos los criterios como para saberlos en términos de plazo, pero lo que sí te quiero decir es que en algún plazo se resuelva pasa por la adecuada institucionalidad para el manejo, para que los recursos que se dediquen al proceso vayan, sabes, con transparencia y sin discriminación a atender la necesidad. El último punto que quería hacer también era en respuesta un poco a lo que decía Mirla de la protesta. A mí me parece claro que el caldo de cultivo está allí, o sea, se expresó en 2024 y dice, las cosas no han cambiado. Y sabes, se expresó en 2024, aunque le quitaste la posibilidad de participar al 25% del país que se había ido, que es 90% opositor. Sabes, es como que increíble. Dicho eso, también la investigación empírica sobre los temas de disenso, protesta, conflicto, en parte como que han identificado que la protesta tiene como un problema base de coordinación. Nadie quiere salir a la calle si no sabes que el otro va a salir a la calle. Entonces, sí.
Porque además ya te reprimieron.
Ya te han reprimido, exactamente. Y la probabilidad de que... O sea, la probabilidad de que el agente del régimen al que le mandan a reprimir quiera reprimir es mucho menor si la protesta es grande. Y aún si reprime, la probabilidad de que me pase a mí es menor si la protesta es grande. Entonces, como que la probabilidad del costo de la represión que percibe la persona a la hora de decidir es menor si la protesta es grande, y entonces es como un problema estratégico. Mi decisión depende de la tuya o de mis expectativas de tu decisión y tu decisión depende de tus expectativas sobre mi decisión. Entonces, esto, por eso es que las protestas siempre tienen estos fenómenos que son candelitas que si no se apagan, prenden, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la dinámica que genera Candelitas que puede emprenderse? Yo creo que ¿cuál es el motor de eventos de coordinación del disenso? Y yo ahí es que creo que la entrada de María Corina es clave para dos motivos. Uno, para que haya algún disenso organizado, por un lado. El otro, que yo creo que es bastante poco apreciado en el contexto de estas discusiones cuando las estamos teniendo, es para canalizar ese caldo de cultivo en una dirección no violenta. Porque si la candelita que se prende, que lleva a una protesta, no tiene conducción política, las probabilidades de terminar en un evento mucho más conflictivo son mayores. ¿Qué pasa? Si entra María Corina, tú lo puedes, ella es la persona que tiene la legitimidad de reconducir ese caldo de cultivo en una agenda política clara por la cual estamos demandando por vías pacíficas. Y yo creo que eso es clave. O sea, como que el peligro de que todo el descontento que ya había y que cuando pasemos a la fase de rabia del duelo va a ser mucho mayor, las probabilidades de que eso no devenga en un proceso de conflicto más violento o descontrolado, yo creo que se minimizan en la medida en la que María Corina está al control del proceso. Y por eso yo creo que su entrada es clave, no solamente para que haya protestas, sino para que esa protesta sea pacífica y políticamente efectiva.
Esta protesta debería ir direccionada hacia otro lugar a la que hemos visto en años anteriores, porque hoy Venezuela, como lo hemos hablado acá, está tutelada. Entonces, ¿protestar contra quién? O sea, este mensaje debería ir direccionado hacia quien hoy nos manda, ¿no?
Claro, pero el movimiento político no se reduce únicamente a la protesta. Por eso hablo de, complementando lo que tú estás diciendo, es encauzar la transición. Y encauzar la transición dentro de una lógica no violenta, porque de otra manera puede ser muy violenta. O sea, la garantía de la pacificidad o de lo pacífico de este proceso de transición es justamente el liderazgo de María Corina o María Corina, porque tiene la fuerza moral y política para poderle dar conducción, para poder abrir los canales. Puede ser por vía de protesta, puede ser por otras vías de exigencia al Estado, al tutelar, al tutor, a lo que sea, que realmente abra la posibilidad de la transición. Fíjate que ya la gente a partir de enero, cuando ocurre el hecho inicial del 3, ya para febrero, en los estudios que nosotros fuimos haciendo de campo, ya la gente hablaba de transición y todavía oficialmente no se hablaba. Se dio el paso, por eso hablamos de una transición espontánea. La gente ya la vivió porque lo decidió el 24. Y el gran garante de ese proceso democrático pacífico del 24 fue precisamente María Corina. Y ese mismo modelaje es el que puede conducir hacia un proceso de redemocratización digamos, en sana paz. Porque el venezolano está que arde. Entonces, ¿cómo haces tú para darle cauce, para darle un impulso que realmente nos lleve al propósito que todo el país tiene en el horizonte? Eso no es un asunto de un grupito, es que todo el país. Es sorprendente. Cuando tú preguntas las razones por las cuales saldrían a defender, a protestar o a exigir, las razones que se están dando en los últimos meses es de razones políticas. No es simplemente que me arregles la luz o que me arregles el agua. No, ya eso no. Eso es consecuencia del cambio político que pueda haber, porque el cambio político va a partir de mi autonomía. Y mi autonomía parte de cuando yo tengo un empleo, cuando yo puedo ser autoabastecerme, tener el suficiente ingreso para responder que me cobren un servicio, yo lo puedo pagar, pero yo necesito un sistema que me garantice precisamente eso, que me dé la libertad de movimiento. La libertad es muy grande. La libertad es muy grande. Entra por lo político y desde la cocina, pues. Desde el hecho de poder decidir qué como, cuándo como y cómo como.
Sí, nosotras hicimos antes de esta tragedia un recorrido por algunos estados. Estuvimos
Monagas y Sucre.
Bueno, retratando el tema de la falta de agua. Y a mí me sorprendía porque es gente que tenía más de 2 meses sin agua potable y ellos hablaban con una esperanza. Y una esperanza porque sentían la transición cerca. Cuando hoy ya ha pasado, no sé, no saco la cuenta tan rápido, pero cuando ya han pasado varios meses, empieza esa rabia contenida a salir allí porque no consigues una respuesta. No sé, ya creo que debemos estar por
ya
terminar,
ir
pero no
cerrando,
sé.
Y sería bueno, ya que hemos hablado de tanta tragedia, tanto dolor, tanta rabia y tantas etapas del duelo, si ustedes en sus capacidades profesionales tienen para darnos una respuesta alentadora para que el que en este momento está conectado. Comencemos por José Ramón Morales.
Bueno.
Los respiros, la respiración.
Acá todos nuestros invitados respiran
no,
bastante.
No, o sea, yo quizás lo que diría no va a venir desde mis, sabes, como de formación profesional, pero sí como del hecho de ser una persona, uno de los millones de venezolanos que vivimos afuera, ¿no? Y, o sea, no se imaginan lo bonita de la respuesta de no solamente de los venezolanos afuera tratando de movilizar recursos, y, sino también de los mexicanos. Y, o sea, Ciudad de México es una ciudad que tiene muchos extranjeros de muchos lugares, y tú veías argentinos, colombianos, todo el mundo en sopotoscientos centros de acopio hasta las 5 de la mañana contando, pesando, armando cajas. Y luego te ibas a dormir y volvías a mediodía para subirlas al camión que iban para el avión. Yo creo que es muy bonito, o sea, es muy difícil como que... la perspectiva de uno habiéndolo visto afuera era como que lo estabas viviendo sin vivir en carne propia el desastre. Y aquí se vivió con el desastre al lado, ¿no? Y se vivió también con la tensión internacional y los esfuerzos de los grupos de rescate, pero... O sea, no es una opinión profesional, pero sí es como desde mi perspectiva, o sea, es como que no estamos solos, la gente está afuera del país exageradamente clara de cómo llegamos al terremoto y de los efectos del terremoto, y está muy solidaria y acompañándonos. No necesariamente eso significa que nos van a acompañar hasta la última de las consecuencias, pero o sea, no estamos solos.
Querida Mirla.
Bueno, mi esperanza y la que quisiera transmitir está precisamente en el reconocimiento del venezolano que está aquí en Venezuela. El venezolano que está afuera y el venezolano que está dentro. Que gracias a la solidaridad, al apoyo mutuo, este país pudo haber tenido, antes del terremoto, peor muerte por inanición. O sea, y nosotros hemos contenido el hambre, se ha contenido la muerte por hambre en este país, porque la familia es vital, porque la familia, el vínculo afectivo, lo contiene. Entonces, claro, es en escala. Contenemos en la familia termina conteniendo también en la comunidad, en el barrio. Y eso yo creo que es de una fuerza enorme. Yo creo que ahí es donde está basada la esperanza de que este país va a renacer, porque... No lo estamos inventando, está en nuestra naturaleza, es parte de nuestra cultura. Este es lo que nos decía nuestro fundador, el padre Alejandro Moreno, el homos convivalis. O sea, Venezuela es homos convivalis. Es convivencia, es solidaridad, pero como no sé, decirlo en términos filosóficos, es nuestra esencia. Desde allí está sembrada nuestra identidad. Entonces no es algo, no es una impostura, es lo que nos sale. Y nos sale en los momentos difíciles y nos sale también en los momentos de felicidad, en los momentos que tenemos que celebrar la vida. En este momento estamos acompañando a quienes perdieron la vida. Entonces, ahí también hay mucha, mucha solidaridad, y es la base de la política que podamos llevar a la reconstrucción del país. Tenemos la base humana fundamental, y yo creo que ese es el impulso.
Es la verdadera estructura antisísmica, la solidaridad. Gracias a ambos por haber venido en un día tan difícil, en unas semanas tan complicadas. Mirla Pérez, especialista en estudios de sociología, trabajo social, y José Ramón Morales, especialista en políticas públicas, de gobierno y económicas. Gracias, gracias, gracias por darnos esta conversación de lujo en esta coyuntura, para no decirle de otra forma. Y el mensaje de Nicole.
Sí, el mensaje es no dejemos a La Guaira sola. Nos estamos uniendo a esta campaña porque, bueno, los corresponsales internacionales comienzan a irse, los medios comienzan a poner la mirada en otro lado, lo entendemos, pero allí hay gente todavía en carpa, sufriendo mucho, que enterraron o ni siquiera pudieron eso, enterrar a sus muertos. Entonces, se necesita mucha ayuda todavía, no volteamos los ojos, a pesar de que hoy hablamos de La Guaira, pero también hablamos de esa tan necesaria transición política hacia la democracia en nuestro país. Estamos acompañándolos y cada vez que podamos vamos a bajar a La Guaira, a conversar con la gente, a acompañar y a estar allí.
A abrazar. Un millón de gracias a los dos. Nos vemos el próximo jueves, si la naturaleza lo permite ahora. Por el próximo. Los dos jueves anteriores no pudimos porque estábamos obviamente en la coyuntura. Gracias, gracias, y gracias a nuestro querido director que también hoy tuvo un inconveniente y lo resolvimos.
Hasta gracias la próxima. Por la invitación.
Gracias, gracias por la invitación.
Encantadísima de que hayan venido. No se imaginan que ya estamos cerrando, pero a la gente le gusta oír.